Muy buenas noches, muy buen día, gente. Depende a la hora que nos estén visualizando el día de hoy. Gracias por visitar este canal. Los invito a todos ustedes que se suscriban, que le den like, que compartan este contenido. Hace mucho no hacía entrevistas y yo me puse a pensar de que yo quería iniciar nuevamente con este podcast para hacer las cosas de una mejor manera, trabajar de una forma más organizada y hacer lo que más me gusta, que es esto. Siempre agradezco de que me estén viendo, porque yo sé que toman de su tiempo para verme a mí, para ver las entrevistas, y es algo de que siempre voy a estar agradecido con ustedes. Los invito nuevamente, suscríbanse al canal, denle like, comparta. El día de hoy les traigo a un invitado que hace mucho tiempo lo quería traer. Si les soy sincero, pues yo admiro mucho a esta persona por todo lo que ha estado haciendo últimamente, y sin más intro, démosle por favor una fuerte bienvenida a mi querido amigo Kiamil Martínez. Hermano, gracias por estar aquí. Gracias. Agradezco mucho su tiempo, agradezco que esté aquí por darme la oportunidad de hablar con usted. No sé.
Hermano Félix, gracias a usted de verdad por esta invitación, es muy grato para mí, es un privilegio poder estar acá, compartir con toda esta gente que nos está viendo. También le invito a que se suscriban al canal de mi hermano Félix, que está haciendo las cosas bien y creo que está dando la excelencia. Es lo más importante.
Gracias,
hermano. Todo lo que haces y que tu canal crezca, que sea expandido y que podamos bendecir a todo aquel que se una a esta entrevista y que sea de bendición no solo para los que nos están viendo, sino que también para los que estamos aquí de hoy.
Amén. Ok. No, si no, solo grabemos así. Sí. Bueno, aunque el audio todavía está, no tengo problema. No, lo vamos a grabar así, separado. Y luego solo le damos.
Yo no volvería a hacer la pregunta porque...
¿Se quedó en la pregunta? Ah, ok. Hermano, ¿qué tal? Habíamos quedado en grabar en esta semana que pasó. Para los que no saben, hoy es domingo, habíamos quedado a grabar miércoles, si no me equivoco. Lastimosamente cayó mucha lluvia en la ciudad de La Ceiba, pero bueno, acá estamos, y como le digo, yo me siento bien al tenerlo aquí. Quiero iniciar hablando, le mencionaba, verdad, antes de atrás de cámara, que quería iniciar hablando, que me contara un poco sobre lo que es Relevo Music, ¿verdad? Ok, sí, es que se me olvida la palabra. Quiero que me inicie hablando cómo iniciaron ustedes, cómo surgió esta idea de Relevo Music, porque sé que hay un proyecto y quiero que hablemos de ese proyecto.
Ok, Relevo Music, nosotros creíamos que salió así por una coincidencia, pero nos dimos cuenta después que nació el corazón de Dios. Se le ocurre a Javi, nosotros tenemos eventos de jóvenes en nuestra iglesia, en la Casa del Pan, se llama Red Juve, tenemos un movimiento que se llama Red Juve.
Okay.
Entonces, habían presentaciones que nos tocaba cantar música urbana de otros grupos, de Redimido, de Alex Zurdo, nos tocaba montarnos en la pista de ellos, hacer música en vivo con las pistas de ellos, con las canciones de ellos. Y hubo un punto donde Javi, Hasobit, Dios le da la idea, así lo digo, Dios le da la idea de crear un grupo para hacer música para los jóvenes de la iglesia. Así nace. Hacer música para los eventos de jóvenes de la iglesia. Eso era, se encerraba en eso. Entonces, para ya no cantar música de tal, música del otro. Entonces, vamos a hacer lo nuestro, que la gente se aprenda las canciones y así disfrutemos y salgan las pistas nuestras, las canciones de nosotros, de la casa, de la iglesia. A menudo que hicimos este proyecto, grabamos la primera canción, que salió después de casi 6 meses. La grabamos a 6 meses antes, salió 6 meses.
Ok,
después.
Ok.
Y nosotros estábamos como una espera, ¿no? La cantamos en vivo, pero no había salido la canción.
Ok.
Entonces sale la canción, ¡boom! Es No Callaremos, que hasta ahora es la que más visualizaciones tiene. Se llama No Callaremos, de Relevo Music. Y fue algo pegajoso que nació en el corazón de Dios. Nosotros nos metimos, orábamos en el estudio, y ahí nacía todo, bro. Nosotros no íbamos una letra preparada.
Eso iba a consultar, de que lo de la letra, cómo nació, surgió todo.
Sí, correcto. La primera canción no llevábamos una letra preparada, sino que allí en el estudio nació todo.
Okay.
Jasso hizo el beat de cero, nosotros hicimos la letra de cero, solo nos enfocamos en la palabra, oramos, nos tiramos al piso a adorar a Dios, y Dios hizo todo, bro. Nosotros no llevamos una letra preparada, como te digo, y de repente ahí yo escribía un verso, y aquella escribía un verso, y aquel escribía el corito, y aquel dice, y dice, vamos, falta algo pegajoso para la canción. Entonces dice aquel ratatantan. Cuando escuchamos todo aquello unido, nosotros dijimos, esto no es de este mundo.
Esto es.
Dios mío. Y nosotros escuchamos el producto terminado y quedamos, ¡ey! ¿Qué es esto? ¡Ey! Esto está de otro mundo. Entonces sale ratatantán, así le clavó la gente.
Ok, ok.
Ratatantán, no callaremos. Y bro, cuando exponemos esto ante nuestros pastores, nuestras autoridades, y el pastor dijo, no, esto hay que soltarlo, hay que hacerle video.
Ni más ni menos. Quiero que la gente lo escuche, no quiero que esté guardado.
Hermano, cuando esto sale de las cuatro paredes, la cantamos en vivo y la gente, una aceptación increíble en la casa. Siempre ha tenido eso la casa, nuestros padres espirituales nos han apoyado en todo lo que hacemos con relevo, siempre con la dirección del Espíritu Santo. Entonces nace la canción. Cuando eso empieza a sonar afuera, bro, en toda la ciudad de La Ceiba, no solo en la iglesia Casa del Pan, se está escuchando en varias iglesias y la gente ratatantan y ratatantan. Entonces empezó a hacer un movimiento. Entonces dijimos nosotros, hay que sacar más canciones, claro. Esto no es suficiente.
Claro, no podemos desperdiciar nuestro talento.
Correcto,
¿no?
Lo que Dios nos ha dado.
Así es.
¿Me entiendes? Entonces, vimos que fue una revolución con No Callaremos. Después sacamos otra canción, hicimos otro video. ¡Pum! También se pegó, que se llama Siempre Estás. Después hicimos otra canción, que esa fue, creo, la última que grabamos. Hicimos otra para el movimiento de la iglesia, que se llama Red Juve. Hicimos la última, que fue Yo Dependo de Tu Gracia, en 2022.
Esa es la más actual, si no me equivoco.
Correcto, lanzada es la más actual.
Para, ok, ¿cómo? Yo he tenido la oportunidad de hablar así en público, ¿verdad? Me siento muy, muy nervioso, me da mucha pena. No me imagino el estar cantando enfrente de todos los que van a la iglesia, perdón. ¿Cómo inicia esto para usted? Quiero cantar, o sea, yo sé que antes de escribir las letras y todo eso, usted lo acaba de mencionar, cantaban las canciones de Redimido, Alex Zurdo. ¿Cómo se da eso de, ok, vamos a, no tengo la palabra ahorita, pero vamos a cantar esas canciones en frente de las personas que vienen a la casa?
Okay.
¿Cómo se da eso?
Yo primero cantaba ya en la iglesia.
Ah, okay.
Estaba en el Ministerio de Alabanza, New Glory Worship, desde que tengo 17 años, 16, 17 años, ahí me subo en el altar, siempre tuve pasión por la música.
Siempre, desde siempre.
Desde siempre.
Desde familia.
¡Qué horrible! <Ay, yo. risa> Sí, se lo traigo en la sangre, bro. Primero empecé con las congas, tocando okay, congas. Okay. Después Dios me asciende a cantar y Dios me da una gracia para eso del canto y me di cuenta que de ahí soy. A través de mi padre espiritual también, Dios le dice, hey, es ahí que le toca okay. A él, no es allá. Entonces, Dios nos hace trascender en esa área, cantar en la iglesia, todo cada fin de semana, con pasión, con amor, todo. Entonces, llegó un punto en los eventos de jóvenes que ya era algo monótono, ¿no?
Okay.
Y me decía el pastor, hey, prepárate dos canciones de esas que vos escuchás. Y que a la gente le gusta y al final del servicio de jóvenes
la cantamos,
soltala, va a ser una locura. Entonces así nos lanzó con esas canciones de Alex Zurdo, urbana, ¿no?
Sí.
No había cantado música urbana en vivo.
Ok. No, es que siento que me están hablando, ¿no? Ah, ok, ok. Siga, hermano, disculpe que lo interrumpí ahí.
Sí, no había cantado música urbana en vivo, sí, música ya de iglesia, música gospel, que es diferente, ¿no? De la alabanza, la adoración, pero música urbana cristiana en vivo hasta ese punto que mi padre espiritual me dijo, prepárate unas canciones que vas a cantar al final del servicio, y me presenta Kiamil, y que no sé qué, y la gente, una revolución increíble.
Qué perfecto, la verdad. En la música, cuando inicia con esto, había una inspiración que usted dijera, me gustaría llegar a hacer o cantar, llegar al público donde llega este artista. Había una inspiración que suya, personal.
Varias, pero siempre he visto como una inspiración en eso de la música a Robert Green del grupo Barak. Uh-huh. Con el cual Dios me permitió subir un momento en el concierto que tuvieron acá en La Ceiba.
Eso le iba a consultar, que qué tal esa experiencia
ya vamos a
con el grupo.
Y siempre a él y a Josh Morales también de Miel San Marcos, lo he visto como una gran inspiración. Son hombres que han creído a Dios, que han nacido con una palabra que ha salido del corazón de Dios, que Dios le dice, te voy a llevar aquí, te voy a llevar aquí, te voy a llevar aquí. Y así Dios ha ido cumpliendo en cada uno de ellos, Marco Barrientos también, y escritores como autores de su música. Admiro mucho a Billy Boonster, okay. El apóstol Billy Boonster, y ahí otros más.
si nunca... Ok, nosotros somos jóvenes.
Yeah.
Nunca... ¿Llegó el pensamiento de cantar música secular?
Ok. Siempre está como esa inclinación, como de las voces, como unas voces que susurran, las Ajá. segundas voces, que te dicen, hey, pero esto no te va a dar dinero. Hey, pero esto no te va a financiar lo que vos querés. Hey, pero aquí no vas a lograr a donde puedes llegar allá. Y yo pienso que son ofertas del enemigo, ¿no? Porque quiere que se pierda el diseño original que Dios quiere para uno. Entonces, hemos aprendido, conforme a la palabra, direccionado por la palabra, a discernir qué voces vienen de Dios y qué voces no vienen de Dios. Tal vez en el mundo puedo ganar muchos millones de dólares, de lempiras, de euros, lo que le pongas, hermano, pero no voy a ganar la paz que Jesús me da.
Sí, porque podemos ver de que, vaya, hay muchos artistas de que tienen todo lo que acaba de mencionar, pero no tienen paz en el corazón.
Correcto.
O sea, se sienten vacíos. Yeah. Y muchos artistas lo dicen en sus canciones. ¿De qué me vale la fama y el dinero si al final me siento vacío? O sea, ¿de qué vale llegar a tener tanto si al final me siento solo?
Alcanzando tanto y llegando a nada. Es que el hombre sin Dios no es nada. Cuando entendemos esto, que el hombre sin Dios no es nada, Pablo decía, todo esto lo tomo por basura si Dios no está conmigo. Si Dios no está conmigo, todo eso lo tomo por basura. Fama, dinero, placeres. Puedes tener esposa, pero no puedes tener paz. Puedes tener una cama, pero no puedes descansar. Puedes tener una casa, pero no ser feliz. Puedes tener hijos y sentirte solo. Entonces, cuando llegamos a alcanzar todo esto, la gente cree que alcanzar todo esto es éxito. El verdadero éxito es cumplir el propósito y el llamado que Dios tiene para tu vida. Ese, para mí, es el verdadero éxito.
Amén. Yeah. ¿Cómo cree usted que ha sido su proceso de convertirse en un artista cristiano?
Ha sido difícil en el sentido de no desviar la mirada.
Okay.
A veces queremos escribir lo que nosotros queremos, lo que hay en nuestra alma, lo que hay dentro de nosotros, lo que yo quiero, lo que yo siento. Pero hay una línea muy fina cuando te desvías de la palabra, y ha pasado con muchos artistas cristianos que yo empecé admirándolos, pero poco a poco han ido como desviando la mirada, el enfoque. Entonces es importante no perder la conexión con Dios y la conexión con la palabra, la conexión con tu casa espiritual, para no perder el enfoque.
Sí, porque muchas personas pierden el enfoque en el camino, porque siempre está esa segunda voz que usted menciona.
Correcto.
Ok, estás haciendo esto, pero si haces esto, vas a obtener más beneficios.
Correcto. Es que el enemigo no duerme tampoco.
Siempre está ahí.
Está vencido, pero no duerme. Dicen que no ignoremos sus maquinaciones, dice la palabra. Porque el tipo sabe cómo jugar. A veces nosotros, los hijos de Dios, es que nos desenfocamos, andamos recogiendo papas, como dicen.
Es pura presión social, siento yo también.
Correcto. Muchas influencias, mucho sonido, mucho ruido.
Claro.
Y escuchar un sonido en medio de tanto ruido no es fácil.
No. Yeah. No es fácil y es eso de que, vaya, los lleva a perderse. Y al final miramos cómo pasa el tiempo y es como que tenía tanto y me estoy dando cuenta de que al hacer este tipo de cosas, al cambiar totalmente lo que yo estaba haciendo, pues me siento perdido, me siento solo. No sé dónde estoy, siento de que mi brújula ya no funciona.
Yeah.
lastimosamente. Porque para uno de joven, creo de que es bien difícil. Es bien difícil el seguir los caminos del Señor. O sea, ¿cómo es eso? Porque me menciona 2015, 16 o hasta antes, usted ya visitaba la casa del Señor. Pero, ¿cómo es ese proceso de no desviarse por siendo tan joven? Porque nosotros los jóvenes tenemos tantas, ¿cómo se le dice? Tantas segundas voces a diario. O sea, ¿cómo es el no perder el enfoque y estar tan enfocado para usted?
Es muy difícil, no es fácil, pero nos damos cuenta que esto no es nuestra fuerza, sino que el Espíritu Santo, Dios mismo, el Jesús, nos da la fuerza para poder seguir en el camino, puesta la mirada en Jesús, en el autor y consumador de la fe. Es importante, bro, saber que aunque en el mundo parece que estás ganando mucho, y si te estás alejando de Dios, estás perdiendo todo. Aunque ganes mucho, estás perdiendo todo. Pero en Cristo, aunque parezca que estás perdiendo muchas cosas, si lo tenés a Él, lo estás ganando todo. Entonces, cuando llegamos a este punto de pensar de esa manera, no te voy a decir que no me he equivocado, que no he fallado, que no he errado, que no me he
desenfocado. Eso es parte del ser humano.
Es parte del ser humano. No somos perfectos, pero estamos buscando al que es perfecto. Nos han demostrado y nos han enseñado muchas veces la religión y muchas de estas cosas que la iglesia es un museo de santos. No. La iglesia es un hospital para pecadores. Y si estamos así ahí, es porque le fallamos a Dios y necesitamos que Él nos restaure, nos limpie y nos haga de nuevo. No es que no vas a fallar, no. Porque sos ser humano y estamos en un cuerpo humano.
Claro.
Eso no va a pasar hasta que Él
diariamente
venga. Pero buscando la santidad. Santidad no es exactamente la perfección. Santidad es, yo tengo deseos, sé que tengo deseos, pero yo llevo ese deseo a la cruz, yo llevo ese deseo a Jesús. Padre, mira, soy débil, pero en ti soy fuerte. Padre, mira mi debilidad, pero ahí es donde tú te fortaleces. Padre, quiero pecar, pero te amo más que este pecado.
Así es, que son fuertes las palabras, pero son palabras que necesitamos escuchar. Amén. Ni más ni menos. ¿Por qué cree que hay tanta crisis de fe en los jóvenes?
La crisis de fe viene a causa de las mismas segundas voces. Hay una tendencia. Entonces, como aquel anda el blin blin de oro, yo quiero andar el blin blin de oro. Como aquel llegó rápido, yo quiero llegar rápido. Como aquel va avanzado, yo también quiero ir avanzado. Entonces nos enfocamos en el camino de todos, menos en el camino que te toca a ti. Tu camino no es mi camino.
Sí, porque nos pasamos viendo el reloj de las demás personas. Correcto. No nos damos cuenta de que qué tanto le costó a esa persona llegar donde llegó. O sea, por eso siento yo de que nosotros los jóvenes, por eso hoy en día hay mucha ansiedad en los jóvenes. Hay mucha depresión en los jóvenes. Porque pensamos o queremos el éxito que nos llegue mañana. Y él no es así. O sea, siento de que uno tiene que trabajarlo. Tenemos que disfrutarnos el proceso. Porque el éxito no llega de la noche a la mañana. Lastimosamente, nosotros los jóvenes pensamos de que como a qué le llegó así, a nosotros también. Pero no sabemos tantas cosas malas que pasó esa persona. No sabemos el proceso de esa persona. Porque no sabemos el detrás de esa historia, solo estamos viendo la imagen actual. Entonces, por eso siento de que hoy en día los jóvenes sufrimos bastante, por eso, y me incluyo, porque al igual que todos, lo he pensado, al igual que todos, lo he visto en muchas personas. O sea, cuando yo inicié con el podcast, le voy a hablar 2019. Iniciando a trabajar, no. Ya tenía un año y pico trabajando. Yo inicié grabando con mi teléfono, hermano. Ok. Aquí, vamos, dale, hace el corte. ¿Ya hiciste el corte? ¿Y el de esta? No, hagamos el corte ahorita y después iniciamos otra vez. Es que estas solo graban 30 y para no perder, usted ya sabe.
El hilo.
El hilo. El audio ahí sigue normal, va, no, no hay problema. Sí, está en rojo ahí. ¿Sí? Dale, acá ya está. Dale. Le mencionaba, 2019, yo inicié grabando con mi teléfono. Va. Siempre, yo consumo bastante podcast, si le soy sincero, porque es algo de que me gusta. O sea, yo soy una de las personas de que los fines de semana normalmente no está en la ciudad. A mí me gusta salir bastante, visitar aquí, visitar allá, porque siento que es algo que me libera de muchas cosas y es algo de que llena mi corazón de alegría también. Y al yo viajar, siempre ponía un podcast en el carro y me iba. Ya cuando llegaba, yo miraba el podcast, dura 2 horas, yo ya llegué en 2 horas. O sea, se me pasaba el tiempo volando. Siempre tuve esta visión. Siempre fue que yo quise hacerlo en cámara. Siempre quise tener invitados, que yo quiero tener invitados. O sea, porque también está el que, vaya, ahorita estoy con mi grupo de trabajo, Reales Estudios, hay que darle mención, síganlo en las redes sociales también. Yo había dejado de trabajar con ellos. X oye razones, ¿verdad? Luego ellos vinieron aquí, montaron su estudio y todo. Siempre por terceros comentarios las personas se separan. Y ellos me escribieron, me buscaron, platicamos del tema, lo resolvimos como personas adultas. Y aquí estoy nuevamente. Después de 1 año y pico de no grabar un podcast, aquí estoy con usted grabando un podcast. Pero siempre, yo tuve un estudio antes de venir acá, que fue acá en Barrio La Barra, ¿va? Creo que era, por acá, Barrio La Isla. Y ellos estaban allá conmigo, ¿va? Entonces siempre quise venir, loco. Yo me visualizaba, yo les decía, loco, mira, yo quiero esto aquí, esto acá, ¿qué onda? Entonces, quiero tener esto de las cámaras, quiero tener esto, quiero lo otro, que pum. Y un día yo me senté y yo quedé, una de las crisis que yo tuve fue esa, de que yo me senté y yo quedé como que, ok, hice las cosas que yo quería hacer, pero siento que hace falta algo. No estoy viendo los resultados que quiero ver. ¿Por qué aquel man está yendo mejor que a mí si yo estoy haciendo mejor contenido que aquel man? ¿Me entiendes? Me empecé a cuestionar y empecé a cuestionar a Dios. Y siento que es algo que no tenemos que hacer. ¿Me entiendes? Llega un punto donde uno se siente muy mal, se siente muy, muy, muy vacío, pero él nunca deja de estar ahí. ¿Me entiendes? Actualmente yo lo entiendo y me siento súper agradecido con papá Dios porque yo sé que él no me ha dejado de la mano. Le comentaba lo que pasó con mi hermano antes de iniciar a grabar. Y él siempre ha estado ahí y mi mamá siempre me lo dice. O sea, nunca dejes a Dios de segunda opción. Y siento de que nosotros los jóvenes carecemos mucho de eso. O sea, mi vida actualmente ha sido un cambio drástico, un cambio 360, que me han pasado muchas cosas que yo quedo sorprendido. Y es como que estoy aquí todavía, gracias a él, porque tenemos que darle gracias a él, porque no solemos ser agradecidos. Solamente somos agradecidos en los momentos buenos, pero no somos agradecidos en los momentos malos.
Dar gracias por todo, dice así la palabra, es. Por todo. Cuando dice todo,
es todo. Okay. Bueno, malo. Señor, me pasó esto, está malo. Gracias, Señor. Gracias.
Yeah. Amén.
Esto, lo otro. Gracias, Señor. Amén. Pero no miramos todo eso. O sea, nosotros los jóvenes estamos tan enfocados en cosas totalmente diferentes. Miramos las redes sociales como un escape y no es así.
Ahí está.
O sea, yo siento que la unión familiar, no sé, siento que usted es una persona muy unida a su familia. Sí. Lo vi con su abuela, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Eso era su abuela, ok. Y siento de que el tener la confianza, esto yo lo estaba hablando en un podcast con una muchacha la semana pasada, el tener la confianza de contarle todos los problemas a la familia, siento de que, no a la familia en general, pero vaya, mamá, papá, sí. Son los que estamos ahí en casa.
El núcleo de la familia.
Exactamente. Yeah. Siento que es algo liberador también.
Sí, claro.
Nos ayuda mucho.
Bastante.
Entonces, o sea, hoy en día yo le puedo decir de que me siento contento, ¿eh? Me siento contento con todo esto y me siento bien. Porque hay muchas cosas que han cambiado y, como le digo, siempre me visualicé en esto. Va, y perdón que me desvié totalmente del tema, pero sentía que lo tenía que decir después de mucho.
Es que eso, vamos, es que te voy a explicar algo. Dios es un Dios ausente, presente. Aunque Él está presente en todo lugar, Él se hace sentir como que no está para ver cuál es nuestra reacción, para ver cómo nos movemos, para ver cómo actuamos,
así es,
qué le decimos. Entonces, en ese momento de soledad que le llamamos nosotros, es más, podemos estar rodeados de gente y nos sentimos solos. ¿Te ha pasado?
Sí, claro.
Ok.
Diaria. Entonces, bueno, muchas veces. Muchas no diariamente, veces. Muchas veces me okay. pasó.
A todos nos pasa. Te estoy diciendo a todos. Te estoy diciendo a nivel de apóstoles, pastores, ministros, siervos, consiervos.
¿Se ha sentido solo alguna vez?
Correcto. Claro que sí. Son momentos ausentes de Dios. No es que no está. Es que Él está ahí, pero quiere que sientas que no estás.
¿Por qué? Para ver cómo actuamos, creo.
Correcto. Eso forma tu carácter. Eso forma tu persona. Eso te hace crecer. Yo no soy lo que soy aquí frente a cámaras. Yo no soy lo que soy cuando estoy parado en un altar. Yo no soy lo que soy cuando yo tengo un micrófono en la mano. Yo soy lo que soy cuando nadie me ve.
Así es. Ni más ni menos.
Ya. Yeah. Entonces, nosotros pensamos, Dios no está. Dios no me está viendo. Entonces, puedo hacer tal cosa. Dios no está conmigo. Entonces, me puedo desenfrenar. Dios ya me dejó de la mano, entonces puedo hacer lo que yo quiera. Mira que Dios es tan grande, hermano, increíble, increíblemente grande, que no cabe en 1080 gramos de cerebro que nosotros tenemos. A veces queremos encajonar a Dios. Y a causa de eso que me dijiste, las redes sociales, somos seres visuales. Somos seres visuales, los humanos somos seres visuales. Nos dejamos llevar por lo que vemos. Y hablamos eso de la carrera, de alcanzar éxito y todo eso. Entonces, como aquel lo logró, en las redes sociales él se mira feliz, se mira con dinero, anda su cadena, anda su Prado, anda esto y lo otro, pero uno sabe a costa de qué lo consiguió.
Exactamente.
No sabe si es un negocio chueco el que anda, hoy lo tiene y mañana no va a estar. Entonces, me entristezco, me acongojo, me preocupo porque yo no he llegado, yo no he logrado, mira la edad que tengo y no he logrado tal cosa, que ellos ya se graduaron de la universidad, yo no me he graduado. Entonces ahí viene la depresión, la angustia. ¿Por qué? Porque no has logrado aquello que vos crees que tenés que lograr, lo que la sociedad te dice que tenés que lograr, lo que tu familia te dice que tenés que lograr. Pero ya te preguntaste, ¿qué Dios quiere que logres? ¿Qué Dios quiere que alcances? ¿Cuál es el propósito de Dios con tu vida? ¿A dónde te quiere llevar Dios? Tal vez hay mucha gente, no está mal estudiar. La religión le enseñó a mucha gente, y lo digo aquí. La religión le enseñó a mucha gente que es malo estudiar porque se vuelven altivos. No, es bueno estudiar porque Dios no nos quiere tontos. Dios quiere sacarnos de la ignorancia.
Así
Dios
es.
Quiere sacarnos de la ignorancia, bro. Entonces, mucha gente te ha dicho, mientras más tonto tú eres, más cerca estás de Dios. No, mentira. Mentira. Mientras más pobre tú eres, más cerca estás de Dios tampoco. Dice la palabra, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Dios quiere que seamos prosperados.
Sí, porque hay personas de que piensan que la humildad es andar con zapatos rotos, andar con ropa, no sé, sucia. Sí. Y eso no es la humildad.
Eso no es humildad. Humildad es una rendición del corazón. Es una condición del corazón.
El podcast actualmente que más consumo es el de Dante Gabel.
Dante Hebel.
Yeah. Hebel, perdón. y ese hombre, cuando habla, se siente. Yeah. O sea, dice tantas cosas bonitas, da tantos mensajes bonitos, claros. La vez pasada fui a traer a mi mamá al trabajo y yo venía escuchando un podcast de él. Y me dice, fíjate de que ese hombre lo escucha a tu papá todos los días en la mañana. Aquí tengo la voz de él, me dice. Pero da bonitos mensajes. Escúchalo todos los días, me dice. Yo le digo, sí, todos los días lo escucho. O sea, y son cosas de que va, a veces uno se pone a pensar de que, ¿cómo le digo? Se pone a pensar que a veces no estamos en el camino correcto y lastimosamente no es así. No es así porque hay tantas cosas lindas en este mundo que disfrutar, hay tantas cosas bonitas, y el vivir y el dar gracias, el ser agradecido, es una de ellas. Porque nosotros estamos aquí, estamos tranquilos, o sea, estamos con un botecito con agua, estamos disfrutando de una buena brisa, de la bulla, de las motos que pasan diariamente. O sea, ¿cuántas personas no quisieran estar donde nosotros estamos? O sea, ¿cuántas personas no quisieran nuestra vida? Y eso yo siempre lo digo cuando tengo la oportunidad de decirlo, porque nos perdemos. O sea, nos perdemos de muchas cosas importantes, ¿me entiendes? Pero bueno, quiero que una de las experiencias más bonitas que usted ha vivido en el camino del Señor, en cuando usted está predicando la palabra, cuando está escuchando la palabra de Dios, una de las experiencias más bonitas que ha tenido y que es algo de que siente usted de que no va a olvidar hasta la fecha, quiero que me la cuente.
Hay muchas incontables experiencias, pero una que ha marcado mi vida fue en un retiro de sanidad interior, y creo que fue la que más marcó mi vida. Yo tenía una falta de perdón en mi corazón contra una persona muy cercana sanguíneamente. Y en ese retiro de sanidad interior, Dios empieza a hablar de paternidad, de cómo poner el dedo en la llaga, ahí donde te duele, ahí, justamente ahí. Dios empieza a hablar a través de mi padre espiritual de la falta de paternidad, que hoy se arranca en el nombre de Jesús, y que el perdón, suelta el perdón ahora en el nombre de Jesús. Y yo estaba como que, ¡ay, Dios mío! ¡Ay, ahí, ahí!
Siento que es para mí el mensaje.
No era ahí. Estaba bueno todo, estaba soltando todo, pero ¡ay, Dios mío! Porque uno piensa que la gente no merece el perdón de uno. Me hizo mucho daño, me hizo, no, bro. Perdonar, no, el beneficiario no es la persona a la que perdonar. El mayor beneficiario cuando perdonas, y lo voy a decir acá, el mayor beneficiario cuando tú perdonas a alguien no es quien estás perdonando, eres tú mismo, porque esto se sana y te hace libre. Dejas ir a la otra persona, pero te sana el corazón, te sana el alma, te sana el interior.
Es muy importante perdonar.
Mucha paz, bro. La mayoría de gente que vos miras frustrada, angustiada, en depresión, en opresión, la mayor carga que tienen es la falta de perdón. Primero, no han perdonado, no se han perdonado a sí mismos.
Exactamente.
A veces Dios ya nos perdonó, bro, y nosotros no nos hemos perdonado. Nos seguimos criticando, juzgando, pero vos hiciste esto, hiciste eso. A veces son voces extrañas, como te decía, la segunda voz. Pero a veces uno mismo, a veces ni la segunda voz está metida ahí. Porque nos ha enseñado también la religión que el diablo aquí, el diablo allá, el diablo aquí, el diablo allí. Tal vez el diablo está en Cancún, en las playas, relajado. ¿Me entiendes? El diablo sí, no, claro, es omnipresente. Entonces, en ese momento, volvemos a ese momento, no me quiero desviar tampoco. En ese momento, siento como que él le dice a uno de los ancianos de la iglesia, abrázalo a él, le dice. Bro, en ese momento yo sentí como que me botaron 10 bolsas de cemento de aquí el lomo. Me sentí tan liviano. Yo lloraba, 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 lloraba. Había terminado la administración y yo seguía llorando, llorando como un bebé, como un niño. Tenía aproximadamente 14, 15, 16 años en ese lapso. No me acuerdo exactamente la fecha, pero ese día marcó mi vida, bro. Al tal grado, y esto es lo que hace Dios, escucha, a tal grado que yo le fui a pedir perdón a la persona que me había hecho daño. Yo le dije, te pido perdón porque yo guardaba rencor en contra de ti. Y yo te dejo libre.
Eso es muy liberador. Y como dice usted, o sea, fue tanto peso que se le quitó de encima. Y eso es algo también importante, de que el orgullo nos mata. El orgullo para poder perdonar a esa persona, es para no cáncer, guardarle
como un cáncer,
rencor a esa persona.
Poquito a poquito.
Poco a poco, sí.
¿Tú sabías que las enfermedades tienen un raíz en el alma? Las enfermedades tienen raíz en el alma. En el tiempo antiguo, la lepra le daba a la gente que era chismosa. Y lo tenían que sacar de la ciudad para que esa persona se arrepintiera y volviera y se le quitara la lepra. Cuando se le quitara la lepra es porque Dios ya lo había perdonado en el antiguo pacto. Hoy la lepra, okay, tal vez no está en la piel, pero está dentro.
Está dentro del corazón de las personas.
Y las cosas del corazón, cuando la gente tiene problemas en el corazón, tiene que ver mucho con la falta de perdón. Entonces, cuando tú botas el perdón, se sana tu cuerpo. Sanas tu alma, sanas tu cuerpo. Hay cosas espirituales que necesitamos arreglar primero para que se arregle las cosas en lo natural. Y es muy importante.
La experiencia en Copán creo de que fue en este año, sí, ¿verdad? Este año. ¿Qué tal fue esa experiencia en Copán? Lo vi demasiado alegre. Café por aquí, café por allá, diga yo.
Soy un amante empedernido del café.
No hay mucho, hay mucho. No, o sea, no se culpa. Diariamente, hey, cuando yo empecé a trabajar, yo no tomaba café. Yo era el café para los viejitos. A mí no me da café. Cuando yo empecé a trabajar, empecé a sentir ese amor por el café. No lo culpo.
Yo me envicié con el café un tiempo y fue por un viaje a Copán que fui con mi padre espiritual. Y probé el café de allá, bro. Es una locura. Y saludo para toda esa gente de Santa Rosa de Copán, que siempre me invitan, son muy especiales. Estuvimos este año en una conferencia increíble del movimiento de allá que se llama Guiados por Jesús. Estuvimos en un parque, así como los parquecitos acá públicos que tenemos. Ya sabes.
Sí.
Y muchas almas se salvaron. Y hubo un movimiento increíble del poder de Dios, bro. A mí lo que me impresiona o lo que me alegra, lo que me hace gozarme, no es tanto el salir, el ser reconocido. No, 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 bro. Cuando yo miro a la gente tocada por el Espíritu Santo, ser transformada, ser llevada a otra dimensión, que jóvenes dicen, yo no creía en Dios, pero yo empecé a creer porque el Espíritu Santo me tocó y hoy creo en Dios. Yo me faltaba perdonar a una persona, pero en ese momento que estaba en la presencia, yo me liberé, me siento bien, ahora me siento limpio. Gente, bro, que yo vi un grupo de 3 muchachitos que no andaban en el lugar, en el evento. 3 hipotes como, digamos, unos 10 a 12 años, hermano. Los vi abrazarse entre 3, no iban a ninguna iglesia, no conocían de Dios, sus padres no son cristianos, andaban con traje de jugar fútbol, bro, llorando en la presencia de Dios, pero llorando a moco tendido, que tú vas a decir, se le murió a alguien,
sí.
La presencia de Dios, la gloria de Dios misma descendiendo sobre la vida de los 3 jovencitos, y fue lo que más me marcó de ese último viaje a Santa Rosa de Copán en este año.
No, en los niños es el amor, hermano.
Ahí está. La inocencia.
Sí, claro. O sea, hace poco yo salía de la casa para el trabajo y había un carro, estaba lleno de polvo. Estaba un niño ahí, 10 años, 9. Y estaba escribiendo algo. Y puso Jesús te ama.
¡Wow!
Pero yo, o sea, yo lo vi yo, a saber que cuando... Yo lo vi de largo. Yo vi en el carro. Yo lo vi de largo a saber que él estaba escribiendo. Qué sé yo, lavame. ¿Qué es lo que más pone cuando el carro está sucio?
Cualquier cosa.
Sí, cuando yo paso, yo miro de Jesús te ama, pone el niño. Wow. Y yo quedé, wow, digo yo, qué cosas. O sea, nosotros muchas veces padecemos del amor. Bueno, no del amor, pero sentimos que no está cuando Él está. Y él se hace sentir en momentos. Por ejemplo, vaya, yo iba para el trabajo y ese niño con ese mensaje, ¿qué digo yo? Durante el día, a dar gracias. O sea, nos olvidamos de muchas cosas importantes en esta vida. Nos olvidamos de la familia. Nos olvidamos que hay personas que nos quieren. Hay personas que nos quieren ver bien. Nos olvidamos de ser agradecidos. Y fallamos siempre en eso. Mira, hermano, tengo muchas preguntas por hacer. Veo de que van 40 minutos, si no me equivoco. quiero hablar sobre los próximos proyectos, antes de finalizar el podcast, quiero hablar sobre los próximos proyectos en la música de Relevo Music o de su persona. O ya puede ser solo o con el grupo.
Yeah. Estamos trabajando en el primer álbum de Relevo. Ya grabamos la primera canción que se llama Tu Voluntad, que la cantamos en vivo en el último evento de jóvenes, y te invito a la próxima reunión de jóvenes, y todos ustedes están invitados, y todos ustedes que me están viendo en la ciudad de La Ceiba, usted no tiene una iglesia donde congregarse, le invito cuando tengamos Red Juve a las jornadas también. Sacamos esa canción a relucir, hermano, la grabamos hace aproximadamente 1.5 o 2 meses, dijimos Relevo está de vuelta, y grabamos esa canción que se llama Tu Voluntad, y es increíble, y queremos sacar el álbum completo de Relevo Music, que va a ser una bomba, y vamos a tener un lanzamiento increíble Ahí le voy a mandar los flyers cuando hagamos el lanzamiento.
Para cuando haga los flyers, aquí lo vamos a esperar para hablar de eso y darle la promo que se merece.
Con el equipo.
Claro, ni más ni menos. Yeah. Y no solo para eso, si usted siente que esta semana quiero ir allá donde Félix a grabar nuevamente, quiero dar un mensaje a la gente, quiero dar un mensaje a los jóvenes, este podcast está abierto, este podcast es suyo. Solo le hace falta su nombre, ¿me entiende? Pero, como le digo, esto está abierto las veces que usted quiera venir, hermano, porque, como le digo, me quedo corto con las preguntas que tenía iniciando. Yo le dije, quiero hablar de muchas cosas con usted, porque como yo no soy tan conocedor de la palabra, si le soy sincero, pero he aprendido mucho al pasar del tiempo y hay muchas cosas que me han marcado y yo sé que él siempre ha estado ahí. ¿Me entienden? No me olvido de eso. Pero siento que jóvenes como usted hacen falta aquí, en el mundo entero. Porque son los jóvenes los que marcan la diferencia. Y he visto cómo ha estado marcando la diferencia usted con muchos jóvenes actualmente. Yo le decía a los muchachos de que, no, yo quiero grabar con él. Yo quiero grabar con él, quiero traerlo a él. O sea, quiero iniciar nuevamente con él porque hay muchas cosas que hablar. Así como las que hablamos. Yo sé que muchas personas van a quedar identificadas con lo que acabamos de hablar y a muchas personas les va a gustar. Yo sé que sí. ¿Me entiende? Y como le digo, agradezco que se haya tomado el tiempo de venir acá, porque yo siempre hablo mucho del tiempo porque es lo único que no podemos comprar. Y a las personas estarme dedicando tiempo, al estar viendo este podcast, a usted venir acá, es algo de que valoro mucho y aprecio mucho. Pero sin quitarle más tiempo, más espacio, perdón, viene el álbum de Relevo Music.
Yeah.
No tenemos fecha todavía.
Ni nombre ni fecha.
Ni nombre ni fecha, pero sabemos de que va a venir.
Se viene. Vamos a estar soltando canciones también, canción por canción, canción por canción. Así esténse pendientes y suscríbanse también al canal de Relevo Music. No estoy pagando publicidad.
No, hombre, no se preocupe, yo ya le dije que este es suyo. Los integrantes son, ¿puedes decir los nombres?
Sí, Carlos Sosa, que es un hombre que ha traído, tiene ya mucho tiempo en la música urbana cristiana. Es uno de los de antaños también, con las generaciones viejas que yo lo escucho desde pequeño.
Ok, ok.
Con Javi Sosa también, que es Jaso, que es nuestro productor. Marjorie Luna, que también es una mujer muy usada por Dios, que ministra también con nosotros en la casa. Todos somos de la iglesia, okay. De la misma iglesia, y nos ministramos en el mismo altar. Y Darieli López, también una joven, igual que yo, también muy usada por Dios, a quienes admiro y respeto muchísimo. El término relevo viene de esa... El paso de la estafeta, ¿no? Dos generaciones diferentes,
sí,
haciendo música para Dios. Es como el paso de la estafeta.
Claro, los invito a todos ustedes que sigan la página, sigan a ese servidor de Dios. Me gustó mucho tenerlo acá. Las redes sociales están en la descripción, también van a salir en el video. Hermano, gracias por estar acá una vez más. Ya le mencioné, las veces que usted quiera venir, es bien recibido. Gracias, y señor. ¿Qué más podemos decir? Gracias por escucharnos y llegaste hasta acá. Yo sé que esto no es la primera vez que va a pasar. Van a haber más podcasts con el invitado de hoy. Así que gracias una vez más. Suscríbanse al canal, denle like, compartan. Reales Estudios en la casa. Nada más, mi gente, que tengan un feliz día. Disfruten de la vida. Ok. Agradezco por estar acá. Agradezco que hayan llegado hasta aquí. Gracias a todos ustedes por escucharme, por seguir el podcast de cerca. Yo sé que el invitado de hoy no va a ser ni la primera ni la última vez que lo vamos a tener. Y sin mucho decir, Reales Estudios en la casa, ustedes ya saben, las redes sociales en la descripción. Hasta la próxima. Chau, chau.